Jesús. El tema que vamos a considerar en esta hora es medidas estratégicas urgentes antes de enfrentar con mayor fuerza el huracán económico. Muy bien, entonces sabemos que se está viendo en la distancia una situación que se avecina con mucha fuerza. Pero vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 34. Y este es el fundamento, esta es la base. Aquí está, hermanos, algo que nos va a traer mucha dirección, mucha sabiduría de lo alto. Génesis 41, 34 al 36 dice: haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Esta estrategia que Dios le entregó a José es también la que Dios quiere entregarnos en esta oportunidad para que nosotros podamos salir adelante. Una situación muy difícil la cual estaba enfrentando la nación de Egipto y los territorios vecinos, pero nosotros vemos por la historia que hubo victoria ante esa situación. Entonces, una de las cosas, hermanos, que vamos a estar desmenuzando con la ayuda del Señor en base a lo que hemos leído, vamos a hablar acerca de algunas estrategias, pero muy, muy puntuales e importantes. Son algunas de ellas, no se puede abarcar todas. Pero antes de poder hablar de esas estrategias, veamos, hermanos, una situación que se está dando a nivel global, y es que las malas estrategias de los préstamos en sustitución del ahorro y reinversión. Lo que hemos leído es que Dios le estaba diciendo a José que tenían que guardar el trigo, el excedente, estamos hablando de un 20%, por eso dice aquí quinte la tierra, está hablando de un 20% de la producción anual tenía que ser guardada año tras año durante 7 años para los años de escasez. Entonces nosotros estamos viendo aquí dos fundamentos importantes, el ahorro y la reinversión. Pero la idea, hermanos, que se nos ha vendido a lo largo de muchos años, no es el ahorro, no es la reinversión, sino que es los préstamos, los créditos, el gasto. Y eso es lo que hunde a las naciones, lo que hunde a las familias. Así que hablemos un poco, hermanos, un poquito acerca de esta situación. ¿Por qué muchos se están endeudando? ¿Por qué están cayendo en esta trampa? Entre una de las causas es por los altos niveles de publicidad que nos acondicionan a pensar más en el crédito y no en el ahorro. Si usted se da cuenta de la cantidad de publicidad que hay en la televisión, que hay también en la prensa, en las revistas, donde quiera, acerca de la facilidad de los créditos, especialmente con las tarjetas. Entonces, en lugar de estimularnos al ahorro y a la reinversión de lo que es nuestro, se nos ha vendido la idea, hazte rico con el dinero de otros. Cuando usted y yo estamos haciendo un préstamo a través de las tarjetas de crédito, recuerde que no es un dinero nuestro, es un dinero que tengo que pagar intereses. Entonces es importante, hermanos, que nosotros ya dejemos de estarnos dejando manipular por los medios de comunicación y por los negocios de estas entidades crediticias, y probablemente algunos de los que están aquí están en ese negocio, perdónenme, pero la verdad que todas estas cosas están hundiendo a muchas personas. Así que lo que estamos viendo acá es estimular el ahorro y la reinversión. Ahora, esto, hermanos, se debe a que las instituciones bancarias les produce más ingresos el crédito que el ahorro. Claro, es un negocio para ellos, pero también por la falta de disciplina y cultura de ahorro de los salvadoreños y en la mayoría de las naciones de la tierra. Entonces nosotros no ahorramos. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos pequeños? Una de las cosas que nos regalaba papá y mamá era un tunquito de barro, ¿verdad? O un tomate. Pregunten cuántos tomates tienen los niños ahora. ¡Ninguno! Sino que el tomate y el tunquito que tiene Es la cartera de la mamá y del papá. Es para sacar, no para ahorrar. Entonces, a lo largo de los años se ha ido perdiendo estos buenos hábitos, esta buena enseñanza. Pero hay una falta de disciplina, no hay una cultura de ahorro. Por eso muchos caen en lo que es la facilidad de los créditos. Pero también por haber aceptado la idea, como dije, de hacerse rico con el dinero de otros. El crédito no es un dinero suyo ni mío, es de otra persona. Entonces, esto, hermanos, en un momento dado nos puede llevar realmente a tener realmente una mentalidad de consumo y no de producción. Entonces, cuando nosotros miramos esto, la verdad que necesitamos hacer una evaluación. Si yo soy una persona que consume más que el ahorro, y nosotros necesitamos cambiar esa idea. De hecho, la conferencia del día viernes tiene que ver con eso. ¿Cómo hacer inversiones, cómo cambiar esa mentalidad y cómo ver los puntos estratégicos para hacer esta tarea? Así que, hermanos, por tener una mentalidad de consumo y de no producción, somos víctimas de los créditos, pero también por la pobreza de identidad. Es decir, porque pensamos que el dinero es lo que nos da caché, que nos da un estatus. Tanto tienes, tanto vales, es una mentira. Nosotros sabemos que tenemos valor porque somos hijos de Dios. Entonces, por eso que muchas personas son vulnerables a los préstamos, a los créditos. Pero vean, hermanos, algo muy interesante. Hermanos, que en los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2007, una institución que quebró, que es Home Bank, se declaró en bancarrota, con lo que se suma a la larga lista de las empresas del sector afectadas por la crisis iniciada por las concesiones de créditos de alto riesgo, lo que se conoce como subprime. A través de un comunicado, la compañía anunció igualmente su decisión de no volver a adelantar fondos para préstamos hipotecarios y no admitir nuevas solicitudes. Al igual que otras empresas del sector, Home Bank explicó que esta medida tomada después de cuidadosos consideraciones se debe a su incapacidad de responder de sus obligaciones de financiación de préstamos hipotecarios. ¿Se da cuenta, hermanos? No, el préstamo, hermano, puede afectar no solamente al que lo hace, sino al que lo da. Entonces, es un aspecto de un boomerang, porque vemos aquí a una institución que estaba dando dinero, entonces fue afectada y tuvieron que cerrar. Hubo una quiebra en ese sentido. Entonces, vemos, hermanos, que el crédito, el préstamo, no es la solución. La Biblia nos enseña los principios de ahorro y de la inversión, y no del préstamo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, y mire, quiero que se lo grabe, hermanos, ahí lo más íntimo de su corazón. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que prestó. Vamos a repetir la última frase, el último concepto. El que toma prestado, el que toma prestado es siervo del que prestó. ¿Cuántos esclavos hay aquí? No levanten la mano. Desde el momento en que nosotros pedimos un crédito, pedimos un préstamo, inmediatamente nosotros caemos bajo una esclavitud. ¿Y eso por qué, hermano? Porque usted está trabajando para otra persona. Por ejemplo, hay personas que han entrado en el agiotismo, altos intereses. Pueden estar allá viviendo en distintas partes del mundo y quienes están sudando la camiseta son aquellos que les prestó. Entonces, estas personas luego se hunden. Entonces, ¿qué pasa? Hace que otros trabajen para él. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quiere usted trabajar para otra persona? ¿Por qué quiere que sus ingresos se vayan a otra bolsa? El problema es que nosotros queremos, bueno, no hacernos ricos, pero de la noche a la mañana tener un empuje en el área de un estilo de vida que sea un poco más cómodo a través de los préstamos. Hermano, no es así. La Biblia nos habla más bien del ahorro y de la reinversión de los dividendos, de las ganancias. Por eso es importante, hermanos, que la palabra de Dios nos marque la pauta. La cultura, hermanos, del préstamo está amenazando a la clase media con desaparecer. ¿Sabía usted eso? La verdad, muchas personas se encuentran esclavizadas y la cultura del préstamo está amenazando a la clase media en todas partes del mundo a desaparecer, ya que la clase media es la que tiene la capacidad para poder movilizar los negocios, para el consumo. Pero si esta clase media llega a perder su capacidad, entonces, hermanos, de un momento dado tendremos una polarización de los muy ricos y los muy pobres. En otras palabras, se puede caer en una condición de un feudalismo moderno por causa de no obedecer la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la cultura del préstamo realmente está haciendo mucho daño. Por ejemplo, hermanos, hay una opinión de uno de los, bueno, este señor muy conocido, Alan Greenspan, dijo: cada economía crece y prospera con sus habitantes. Lo que está diciendo es que en el momento, hermanos, que nosotros podemos prosperar a nivel personal, prospera la nación. Entonces, hermanos, la cultura del préstamo está amenazando a la clase media con desaparecer. Como dice Alan Grisma, cada economía crece y prospera como sus habitantes. Si la familia está bien la nación. Entonces, el aspecto, hermanos, de la respuesta a nivel económico, no solamente en el país, sino en todas partes del mundo, tiene que comenzar no con el gobierno, tiene que comenzar con el papá y la mamá. Si tenemos una saludable economía a nivel personal, a nivel familiar, la nación estará saludable. Entonces, hermano, cuando eso lo vemos, hermano, realmente es un desafío que nos hace la palabra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hermano, la quiebra personal acapara cerca del 90% del total de los casos de bancarrota. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente, está endeudada. No solo los Estados Unidos, sino Europa, Asia, África. Hay culturas que por su idiosincrasia han tenido un poco más de precaución. Pero el salvadoreño, hermano, gasta más de lo que consume, de lo que gana. Entonces, esto nos está trayendo un problema serio. Vemos también lo que dijo Donald Trump y Roberto Kiyosaki. Dicen en uno de sus libros, este es uno de los hombres que son multimillonarios, ellos dicen: los ricos son cada vez más ricos y Estados Unidos es cada vez más pobre. Al igual que las capas del hielo en los polos, la clase media está desapareciendo. Estados Unidos está convirtiéndose en una sociedad dividida en dos clases. ¿Por qué? Por el préstamo. Pregunto, ¿a dónde quiere parar? ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Qué quiere para sus nietos? Entonces, esto nosotros necesitamos meditarlo. Yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y los que estamos aquí, hermanos, todos, sin excepción alguna, hemos caído en este pecado. ¿O no? No, usted no, ¿verdad? Rogoff, economista del Fondo Monetario Internacional, expresó su preocupación sobre el problema del déficit mundial, oiga esto, y dejó bien claro que la expansión de la deuda, qué tremendo, ¿por qué no se habla de una expansión positiva, pero negativa, de una deuda? Era uno de los riesgos principales que la economía mundial corre. O sea que esto es dañino, no solamente para la familia, sino para la economía de una nación y de las naciones de la tierra. O sea que esto no es algo bueno, la Biblia ya lo dijo. Pero el problema es, no, la Biblia, la palabra de Dios es para los ignorantes. Ignorante es aquel que no lee la palabra de Dios y no acepta los consejos de la Escritura. Michael Gardín, de la Unión Bancaria Privada, allá en Ginebra, señaló: los Estados Unidos debe salir de modo absoluto del sobreendeudamiento que conoce desde hace 20 años, después del gobierno de Reagan, pues los estadounidenses viven por encima de sus capacidades. Pregunto, ¿será eso un cuadro que está dibujando nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, en el negocio, en la empresa? ¿Estamos nosotros viviendo sobre nuestra propia capacidad? Hay algunos que les encantan unos carros tremendos. Claro, si usted tiene dinero, está bien. Pero si no lo tiene, ¿para qué lo compra? Porque de todos modos, en 2 meses se lo van a quitar. Y va a tener que andar en el Dodge Pies. Vean, hermanos, que como la economía, hermanos, el dólar ha empezado, bueno, desde el año, estamos hablando del año 2000, vemos que en un momento dado se encontró en una buena posición, pero a partir del 2001 empieza a descender con respecto al dólar y al yen. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puede bajar? Entonces todas estas situaciones, hermanos, nosotros necesitamos enfrentarlas. Pero para eso no tenemos que acudir al Dios del préstamo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la tarjeta de crédito que hizo los cielos y la tierra. Usted ha visto un anuncio que dice, el poder de poder. Y cuando yo vi eso dije, qué terrible. Usted y yo tenemos poder porque tenemos a Jesús, la ayuda de Dios. Pero claro, se nos vende la idea. Entonces, entre más tarjetas de crédito, algunos se sienten más poderosos, pero te va a terminar con una crisis muy severa. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que necesitamos definitivamente desarrollar un sistema de autocapitalización, lento pero seguro, a través del ahorro y de la reinversión. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor aquí a José? Muy claro, le dice acá, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está hablando de ahorro. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? Aquí está, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. O sea, tiene una visión hacia el futuro para poder proveer lo necesario, en este caso, a todos los habitantes de Egipto y aquellos que llegaron a refugiarse a ese lugar. Y esté aquella provisión en depósitos para el país. Fíjense bien, qué lindo. ¿No creen que esto es sabiduría de Dios, hermano? Es lo que Dios le dijo a José lo que tenía que hacer. Entonces, por eso, hermanos, el propósito de este seminario es sencillamente, hermano, obedecer estos principios. Pero no, nosotros creemos que hay otras ideas mucho más brillantes que las que están escritas en la palabra. Algunas medidas a tomar, hermanos, para la reinversión de las ganancias y del ahorro es muy importante. Necesitamos tomar medidas en este momento, no el día de mañana. Vean lo que dice la Escritura una vez más, dice junten, fíjense qué palabras muy importantes, recojan para mantenimiento, guárdenlo, depósito, el país no perecerá de hambre. Aquí está toda la estrategia. Con esto ya la hicimos, hermano. Aquí está. Claro, esto necesita tomar un tiempo, una prudencia preventiva de algunos años atrás. El problema es que algunos no lo han hecho. Entonces aquí, hermanos, vamos a ver, hermanos, que para poder hacer esto se requieren, por supuesto, de algunas cosas sumamente importantes. En primer lugar, hermanos, la primer medida que se necesita, porque aquí la pregunta es, ¿cómo puedo ahorrar? El ahorro es para la reinversión, para tener capital de trabajo. Cuando usted está ahorrando, usted va a ocupar ese ahorro para la reinversión, para comprar o invertir más bien en algo que usted necesita. Y no necesita ir al crédito, sino a su cuenta personal. José no fue a pedir trigo a otra nación, él tenía el trigo. La pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos? La verdad, hermano, es que todos deberíamos de tener un cuchito escondido por ahí. Algo, una reserva. Pero el problema es que la pregunta es ¿por qué no? Dice que no me alcanza. Mire, hace un año atrás una persona me decía, hermano, fíjate, no me alcanza, estoy angustiado, porque ¿qué está pasando? Mire, ¿y cuánto gana? $4,000. Y me estoy asfixiando. ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que muchas personas, en lugar de ahorrar, en lugar de reinvertir esa ganancia, hermano, lo están gastando. Entonces, la primera medida es para poder ahorrar. Aquí la pregunta es, ¿cómo voy a ahorrar? Para eso, yo tengo que amarrarme el cinturón, privarme de lo suntuario o de cosas vanas para no gastar más de lo que necesitamos. Hermano, ¿tiene usted los pares de zapatos que necesita? Tranquilo. Y cuando necesite, compre. Pero ¿para qué quiere, hermana, más joyas si Dios ya la hizo bella? Ah, también a los hermanos. ¿Para qué quiere joyas? No, no, hermano, mire, de esta manera yo, nada. ¿Para qué quiere, si todavía su vehículo está bueno, para qué lo quiere cambiar? ¿Por qué quiere, hermano, muchas cosas que no son realmente necesarias? Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:17. Hombre, oiga esto, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos, en otras palabras, el perfume, no se enriquecerá. No digo, no está diciendo que no se compre un perfume, sino que el que ama los ungüentos. En otras palabras, aquellos que tienen una colección, hermano, tremenda, de cosas que nunca las va a necesitar en la vida. Si tiene usted 20 camisas, dele gracias a Dios, pero no compre 40 más. ¿Para qué las va a necesitar? Para ponerse una sobre otra, le va a dar calor. Entonces, necesitamos, hermanos, quitarnos esta idea de las cosas suntuarias. Y, hermano, usted ya lo está viendo por los mismos noticieros, por los mismos periódicos, que los negocios se están viniendo abajo en aquellas áreas que tienen productos suntuarios, que no son necesarios. Entonces, va a ir cada vez bajando más y más. Si la crisis se aumenta, pues la demanda va a bajar y, por lo tanto, puede llevar hasta la quiebra a esos negocios. Entonces, porque la gente va a necesitar más lo básico, más lo fundamental. Así que, hombre necesitado, Dios no quiere eso, pero nosotros no queremos hacer caso. Entonces, vemos también lo que dice Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí están los borrachos, están los comilones. De hecho, mi hermano, los borrachos, hermano, están siempre quebrados. No solo eso, sino que los que les encanta comer, el que come demasiado, porque hay algunos que... Su tunquito es este, hermano. El estómago, el vientre. Entonces, no, tranquilo. Tranquilo con lo que Dios le ha dado, pero no más. Gracias al Señor. Así que para poder ahorrar, si yo me privo de esto, de esas cosas suntuarias, esto ya tengo un margen para ahorrar. También, la otra medida es pagar las deudas lo más pronto posible. Una cosa muy importante, hermano, si voy a empezar... hacer algunos recortes, no es para que en este momento, hermano, lo urgente, así urgente, es que aquello que le esté quedando de algunos recortes que pueda hacer, por favor, en el amor de Cristo, pague inmediatamente, cancele esas tarjetas de crédito, cualquier otro préstamo, hermano. Usted clame a Dios, Señor, yo no sé cómo, pero yo te pido, Señor, mire, yo le voy a decir esto, aquí tenemos que arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname por mi necedad. Perdóname por mi vanidad, perdóname, Señor, porque he sido una persona que ha consumido demasiado. Ahora, Señor, me arrepiento, te pido perdón, pero ahora te pido, Señor, que me ayudes a pagar las deudas. Porque lo que puede acontecer es que el respaldo que tienen esas tarjetas o esos préstamos, hermano, se los pueden quitar, su casa se la pueden quitar. Se le pueden quitar, hermano, otra propiedad. Y los bancos no van a perdonar, no van a perdonar. Entonces, ¿por qué quiere que sus hijos que puedan ir a vivir a un lugar donde, bueno, que no es suyo, van a tener que alquilar cuando antes esa casa era suya? ¿Cuántos han cometido el gravísimo error de hipotecar su casa para poder hacer una inversión en su negocio? Eso es funesto. Eso se llama pecado. Porque ese hombre o esa mujer lo que ha puesto es una dinamita en sus bienes. Eso nunca se puede hacer. El problema es que hay una ansiedad, que de noche a la mañana hay que, hermano, progresar, ser de éxito. Ser de éxito es ahorrar. Y lo poco que se ahorra hay que reinvertirlo. ¿Me entiende, hermano? Lento pero seguro. Porque cuando usted invierte es su capital, no el de otra persona. Así que, entonces, en este caso, hermano, por eso hay que pagar lo más pronto posible la deuda. Porque si viene una crisis aún más severa, preguntémonos si vamos a poder pagar. Pregúntese, ¿qué tal si le quitan el trabajo? ¿Qué tal si en un momento dado los intereses se disparan? ¿Qué va a pasar? Bueno, puede perder todo. Así que, por favor, paguemos. Dice Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis. Los que me deben, por favor, me pagan, por favor, esta noche. Entonces dice, pagad a todos los que debéis. Entonces, miren, si entre ustedes se han hecho préstamos, pague, por favor. Porque eso, y usted no debe de hacer eso tampoco, mi hermano. Así que al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay que pagar todo. Eso es una prudencia importantísima. No es que voy a comprar algo. Por favor, no compre nada hasta que no haya pagado sus deudas. ¿Está bien, hermanos? Ay, qué lindo que son obedientes. Para poder hacer esto, hermanos, para poder pagar las deudas, hermanos, postergar el pago de las deudas significa alargar el tiempo de esclavitud financiera. Si usted dice, no, más adelante, por favor, deje de ser esclavo, hágalo más pronto posible. Rápido, hermano. Mire, si tiene que ajustarse en muchas cosas, si tiene que comer por lo menos dos tiempos al día, bueno, Señor, en tu nombre, Padre, pero yo lo voy a cancelar. Importante. Además de eso, pagar las deudas como una meta prioritaria de las ganancias o excedentes, esto tiene que darse. Ahora, para poder llevar a cabo este objetivo primario de cancelar las deudas y reinvertir la ganancia y el ahorro, hermanos, para esto se tienen que tomar unas cosas muy interesantes, ciertas estrategias. En primer lugar, apartar un tiempo para orar y, si fuera posible, para llevar a cabo un ayuno, pidiendo gracia y sabiduría a Dios para poder comunicar con efectividad las medidas que se requieren tomar y que sean aceptadas por el núcleo familiar o por la junta directiva. Hermano, mire, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos y ir donde el Señor. Señor, aquí estoy, Señor, dame sabiduría. Señor, yo estoy consciente que tengo que tomar estas medidas, pero no sé si mi familia, mis hijos, mi esposa, los que están ahí en la junta directiva, los que forman parte del que tienen el poder de decisión, Señor, yo no sé cómo, Señor, puedo hacer esto. Pero si usted empieza a orar, Dios va a preparar el terreno para que todos se entiendan. Amén. Entonces es importante como medida número uno para poder realmente hacer los recortes. Porque si usted empieza a hacer recortes de la noche a la mañana y las personas no están conscientes, se le pueden revelar. A lo mejor la esposa le dice, entonces me voy de la casa. Va a complicar más los problemas. Lo mejor es apartarnos primero en oración para que Dios prepare el terreno en el corazón a quienes tenemos que comunicar lo que se tiene que hacer. En segundo lugar, es concientizar a la familia o junta directiva de la empresa para que tenga un conocimiento más claro de los posibles problemas que podamos enfrentar. Entonces es importante, después de orar hay que presentarles el cuadro. Mire, así está todo, para que vean la realidad. Es lo que estamos haciendo en este seminario. Otro tercer punto importante para pagar las deudas, hermano, y poder hacer los recortes, hay que dar a conocer con claridad las deudas que se tienen, la falta de ingresos suficientes y los compromisos adquiridos y otras dificultades. Entonces es importante, le decimos, bueno, vamos a hacer estos recortes. ¿Por qué? Porque yo tengo estas deudas. Aquí está lo que debemos. ¿Por qué como padre de familia no se reúne con su núcleo familiar y dice, mire hija, mire hijo y esposa, mire, les quiero decir, así están mis cuentas. Tengo deudas aquí, 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 acá. Es importante que todos vean claro los números. Además de, en cuarto lugar, hablar de las promesas de Dios a sus hijos como fuente inagotable de seguridad y provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que cuando presentamos la dificultad externa, el problema interno de la familia o de la empresa, entonces hay que hablar en ese momento acerca de lo que Dios puede hacer. Por eso que la Biblia dice, en el caso del apóstol Pablo, en un tiempo de crisis económica, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante que no solamente hablarles de que esto está mal y que no se puede hacer, no, ahora tengo que hablarles después de presentarles todo el diagnóstico negativo. Entonces tengo que hablar de que Dios es fiel. Pero recuerde, antes de eso, tenemos que habernos arrepentido, y la verdad se lo digo y no es broma, tenemos que pedirle perdón a Dios por haber caído en esta desobediencia, de haber caído en los créditos. Luego, hay que compartir algunos testimonios, esto es importante, traiga testimonios de la palabra de Dios, de otra gente, cómo Dios le ayudó. Pero también Hay que dar a conocer la importancia de ahorrar con el propósito de pagar las deudas lo más pronto posible. Entonces le dice, vamos a hacer estos recortes. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a tener más capital para pagar las deudas. Entonces, cuando todos están conscientes, porque ya se dieron cuenta cuál es la problemática, entonces todos en un momento dado van a aceptar con mayor ánimo el poder tomar este tipo de medidas. Entonces tenemos que dar a conocer la importancia de ahorrar. ¿Por qué? Porque tengo que pagar. Y hay que explicarles que si no lo hacemos, ¿cuáles son los riesgos? Pero también hay que presentar después una evaluación objetiva de algunos gastos innecesarios que se están haciendo con el fin de eliminarlos o recortarlos. Entonces aquí, muy bien, vamos a ahorrar. Entonces aquí usted en su presupuesto dice, bueno, ahora de este presupuesto vamos a sacar el lapicero de color rojo y vamos a decir, vamos a cortar esto, esto y esto. Es más, yo le voy a decir esto, si es necesario cortar el cable, pregunto, ¿usted puede vivir sin el cable? Claro, córtelo. ¿Puede vivir sin los celulares? Hermano, es triste cuando escuchaba la noticia que en este país, hermano, hay más celulares que habitantes que tenemos. Eso es un tremendo negocio. Mire, hermano, qué triste cuando uno entra, ve en el campo, yo me recuerdo a unos niños desnutridos allá en el lago de Coatepeque, saliendo de una escuela pública con sus celulares. Yo me les quedo viendo. Yo inmediatamente pensé, la cubota, ¿cómo hacen los papás? ¿Y qué están hablando ellos? Tremendos negocios que tienen. Tremendos negocios. ¿Sabe qué? Yo les sugiero que si tienen muchos celulares hay que cortarlos, cuando termine el contrato vaya cortándolo. Todo lo que es suntuario, hermano, cosas que no son necesarias. Hay que cosas que usted sabe que esto es dañino, usted vaya cortándolo. Además de desafiar y disminuir el estilo de vida en todo lo que es suntuario. Hermano, hay que bajar. Pero algunos no, hermano. Tengo un pedigrí. Y entonces yo no puedo descender. Mejor bájese. Porque de todos modos nos van a ver que no tenemos pedigrí. Entonces, por favor, hay que disminuir el estilo de vida de ricos y famosos. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Entonces, al concientizar al equipo, al grupo, todos los que tienen que tomar una decisión en cuanto a esto, y la gracia de Dios con usted, miren, Dios lo va a bendecir. Y también concientizar y detener toda inversión y gasto que no sea necesario en este momento. Hay cosas que no son necesarias en el momento, probablemente después. Pero entonces tenemos que concientizar y detener todo aquello que no está, hermano, en una forma oportuna y sabia que tiene que hacer, sino que pedir dirección al Señor. Y hacer ver también la importancia de tomar medidas estratégicas con el propósito de proteger el núcleo familiar y laboral que Dios nos ha entregado. ¿Por qué se toman estas medidas? Por medidas de protección. Entonces, cuando empezamos nosotros a dar por lo menos estos consejos y mantener una comunicación abierta y franca sobre las dificultades y los avances en el proceso de este tipo de recortes, entonces eso nos va a ayudar. Por ejemplo, en la familia, entonces la esposa, los hijos, siéntense y hagan una reevaluación semana tras semana, mes tras mes. Hermano, es más, ahora hay que sentarse, hermano, con la familia y empezar a poder ventilar la situación económica a la luz de la Biblia y también que podamos nosotros a ver cómo va avanzando, cómo te sientes, hija. Mira, hijo, entonces yo sé que van a empezar a sufrir un poco ellos, también la esposa, el esposo, todos, pero es importante la comunicación, que haya un feedback continuo en una junta directiva, en una mesa directiva, en todo. ¿Para qué? Para que nadie se desaliente, sino que todos puedan decir, sí, sigamos adelante. Entonces hay un apoyo colectivo para poder hacer esto. Si lo hacemos unilateralmente, con una manera dictatorial, lo que va a pasar es que vamos a resquebrajar a la estructura de unidad, sea cual sea, porque no lo estamos haciendo con sabiduría. Así que recuerde, la primera medida que hablábamos es privarse de los suntuarios. Dos, pagar las deudas lo más pronto posible. La tercera es ahorrar con el fin de cubrir las necesidades. Oiga esto, si vamos a ahorrar, es para el trigo, no para los perfumes. Eso es importante. Esté guardado el trigo para la ciudad. Claro. Así que si vamos a ahorrar, tiene que entrar esta disposición importantísima de hacerlo con una visión de proveer las necesidades. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos habla muy claramente acerca de esta visión del ahorro, con una necesidad. ¿Qué tal, hermanos, si se presenta una necesidad de salud, una necesidad en el campo de la educación, una necesidad de una reparación? De repente se arruina la tubería de aguas negras o aguas lluvias en la casa. Entonces ahí tiene, usted no tiene que ir a comprar los insumos con una tarjeta de crédito, sino que del ahorro. Por eso que sería saludable cambiar la idea de una tarjeta de crédito a una de débito. Porque el débito, la tarjeta de débito es algo que usted tiene, no es lo que tienen otros. Así que es mejor eso, porque el ahorro le va a ayudar a poder cubrir estas necesidades. Además, hermanos, hay la propuesta sabia que le hizo José a Faraón es de ahorrar el 20%. Y yo quiero, hermanos, en este momento, yo sé que esta es una locura santa que les voy a decir, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer por lo menos el intento de empezar a ahorrar el 20% de sus ingresos para el futuro? Quinte la tierra, 20% lo empezaron a ahorrar. Yo sé que no es fácil, aquí tiene que haber un recorte muy serio. Normalmente, como lo escuchábamos y lo que se ha dicho, es un 5%, pero eso es en tiempos normales. Pero en un tiempo de crisis tiene que incrementarse. Por supuesto, no llegar tampoco a la avaricia, porque, miren, lo triste es que algunos que son tacaños van a decir, ¡ah, aquí está la cosa! Ellos van a ahorrar el 100% y van a tener hambriando a la esposa, a los hijos. No, por favor, no caiga en el extremo de la avaricia. Eso es una cosa horrible, porque hay algunos que dicen, no, soy un tremendo administrador y lo he guardado todo. Y lo tengo guardado. Y entonces el Señor Jesús le va a decir, ¿de quién será todo lo que has ahorrado? Hoy te vienen a quitar la vida. Entonces, nosotros somos muchas veces muy bíblicos para justificar el pecado de la avaricia. No estamos hablando de avaricia, sino de sabiduría. Entonces tenemos que ser flexibles, porque en un momento dado surge la necesidad de decir, no, esto no se toca. No, si es necesario, hay que tocarlo. Pero ya se tiene lo prudente. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, tomemos, hermanos, como una meta, aunque no lo logremos, pero por lo menos como meta, el 20% de los ingresos mensuales. Además, hay que orientar el ahorro, hermanos, con una disposición de cubrir necesidades, no para los gustos, sino para necesidades. Por ejemplo, hermanos, vea usted en esta gráfica el endeudamiento de nuestro país. Estamos hablando de préstamos a empresas privadas acumuladas. Lo que ustedes miran aquí en color azul es del año 2006 y en rojo el 2007. Si usted se da cuenta, cada año las empresas se están endeudando más. ¿Qué significa eso? Mayores niveles de esclavitud. ¿A dónde puede llegar? A un punto de quiebre, especialmente una crisis. Y si no pueden pagar estos créditos, entonces vamos a tener problemas de falta de empleo. Vamos a tener problemas, hermanos, el incremento aún mayor de los alimentos. Una escalada, hermanos, de crisis que pueden venir. Así que, por favor, este es, hermanos, como una breve radiografía, porque esto solamente es de las empresas privadas. Pero veamos lo que es la familia. Entonces también la familia está metido en todo esto, en otro cuadro, pero si esto sigue aumentando, entonces nosotros, hermanos, estamos desprotegiéndonos para el futuro. Así que hemos hablado de tres medidas. La cuarta es ser diligentes en el trabajo. Por favor, hermanos, mire, esto es importantísimo. Cuando Dios le dijo aquí a José, mira, vas a recoger el trigo, pero también eso significaba sembrar el trigo, porque no podía recoger trigo del rocío que cae en la mañana. Tenían que sudar la camiseta y entonces todos se pusieron a trabajar y empezaron a sembrar y a sembrar. Y del excedente, el 20% lo empezaron a ahorrar. Pero para esto se requiere diligencia, se necesita trabajo. Por eso, hermanos, es importante. La Biblia dice claramente, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Oiga esto, el que labra su tierra se saciará de pan. El que suda la camiseta tiene pan. Pero hay algunos que deciden mejor robar, haraganear. Es más, hasta hay hombres que son mantenidos de sus esposas. Entonces no quieren trabajar, y esto no debe de ser. Todos debemos de trabajar. Mas el que sigue a los vagabundos es falto, dice la Biblia, de entendimiento. Dice, la mano de los diligentes señoreará. Oiga esto, ¿por qué muchas personas han llegado a tener un estilo o un estatus de vida en que les permite tener alguna diligencia? Es porque en un alto porcentaje hay excepciones, pero son personas diligentes, son personas que han trabajado. Por eso dice, la mano de los diligentes señoreará, es decir, tomará posiciones de liderazgo, más la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere ser usted? ¿Ser una persona tributaria o una persona que está produciendo? Por eso el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque muchos hermanos de aquel entonces habían caído en la pereza. Y la Biblia dice, ocuparos en vuestros negocios. Oiga esto, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:11, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice la Biblia también que el que no trabaja y no provee para los suyos es peor que un inconverso. Entonces, hermano, el trabajo es una bendición. La otra medida importante es tener dominio propio. Es que es tremendo, hermanos. El atractivo que tienen las cosas, el que tiene aquello que en un momento dado puede desequilibrar nuestra economía. La Biblia dice en Proverbios 21:7, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Así que es importante, hermanos, pedirle al Señor dominio propio. ¿Habrá tentaciones? Sí, habrá tentaciones, pero dígale, Señor, dame dominio propio. La otra medida es no salir por fiador. Por favor, hermano. La Biblia es clara, dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciera las fianzas vivirá seguro. Ser básicamente un fiador es ser una persona que es coesclavo con el que presta. Si usted está sirviendo de fiador, es que mira, tú eres el amigo, tú eres mi compadre, mi comadre, mira, somos familiares, mira, quiero que me firmes aquí porque necesito que me apoyes, para que necesito un crédito para esto. Dígale lo que dice la Biblia al respecto. Dígale, mira, yo te amo en el amor de Cristo, pero dice la Biblia que yo no debo de hacer esto. En Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de extraños, mas si al que aborrece las fianzas, vivirá seguro. Entonces yo no quiero desobedecer la palabra. ¿Sabes qué? Te voy a dar una ofrenda mejor. Y usted le da lo que quiere, ¿sí o no? Pero está tranquilo. Está tranquilo. Les cuento, hermanos, aunque no es una... Nunca he servido yo de fiador, pero me encontraba allá en la ciudad de Miami. Andábamos paseando con mi familia, los niños estaban, mis hijos estaban chiquitos, y nos llegó una persona, no me acuerdo qué es, ese lugar se me olvida, pero de repente me estaban vendiendo el tiempo compartido para estar ahí en ciertos lugares y todo. Y entonces, me convencieron. Yo recuerdo que eran como 6,000 o $7,000 que tenía que pagar, no sé en cuántos años. Mire, hermano, no pude dormir esa noche. Yo me daba vuelta. Dios mío, padre, ¿qué hice? Dios mío. Y ya, creo que fue mi hijo o mi hija que me dijo, no, papi, no, papi. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué me trajo Dios a mi corazón? Me dijo, ¿y por qué es cierto? Me dijo, ¿a cuántas partes del mundo te he llevado? ¿Has pagado tú alguna vez? Porque cuando yo viajo, es porque me invitan. Entonces, y donde llego, pues ahí tengo todo. ¿Has pagado tú algo? No. ¿Y ahora por qué quieres pagar? Entonces, yo dije, es cierto. Y entonces, ¿yo por qué quiero pagar cuando todo me ha salido gratis? Entonces, al día siguiente, mire, hermano, me levanté tempranito a pedirle perdón, a decir, Padre, perdóname, límpiame con tu sangre. Y rápidamente, aunque perdimos un día más, hermano, de vacacionar, pero me fui a ese lugar y dije, mire, y gracias a Dios que en los Estados Unidos se puede hacer eso, devolver aquello, ¿verdad? Y mirate, mire, perdone, ya no quiero esto. Pero no quiero, y me quedé, no, ya no quiero, por favor, cancéleme esto. Y cuando quedó cancelado, ay, sentí que un peso tremendo me había caído. Ya, verdad, hermano, mire, nosotros necesitamos, mire, no metamos la firma en cualquier lado, así que mejor estemos tranquilos. Y además de eso, hermano, la otra medida, entre, mire, hay tantas medidas, hermano, importantísimas, es ayudar a la extensión del reino de Dios y a los necesitados. Mire, esta es una inversión tremenda. La Biblia dice, el que da al pobre, dice, el que da al pobre, dice que el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? El Señor. A Jehová presta el que da al pobre. Wow, si le damos al pobre, mire, esa es una inversión, hermano. Usted mira a un necesitado, dele. Pero no, mire, perdóneme, pero hay gente que es aprovechada, a ese no. Mire, hermano, aquí en la iglesia viene mucha gente. Me dice, mire, hermano, mire, necesito, fíjate, tengo una, aquí una factura, necesito esto y lo demás. Y una factura, hermano, que tiene la fecha de 3 años atrás. La receta, mire, está toda ajada. Fíjese que está muriendo. La vez pasada vino alguien llorando. Mire, fíjese que mi mamá acaba de morir y está el ataúd. Y necesito mover ese ataúd de tal lugar. Entonces uno se siente, hermano, aquí está, le voy a ayudar con esto. Pero después alguien me dijo, no, me dijo, y esta persona, el mismo cuento me sacó a mí hace un año, la mamá se le ha muerto 2 veces, me dijo, o 3 o 4. Hay gente, hermano, que se finge necesitada, mentira. Para eso, mire, para eso, hermano, para ayudar a alguien, hay que pedirle dirección a Dios. Porque algunos se visten muy bien y se visten para así presentarse necesitados. Por favor, a esa gente no. Pero aquel que realmente lo necesita, a ese hay que ayudarle. Y en la extensión del reino de Dios. Así que, hermanos, para poder concluir, seamos prudentes. Si viene un huracán, hay que tapar los agujeros. ¿Sí o no? Seamos prudentes. ¿Vemos lo que viene? Muy bien, entonces tengo que tomar las medidas pertinentes para poder salir adelante. Así que el tema que hemos considerado es medidas estratégicas. Algunas, en el caso, para poder enfrentar con este problema de este huracán económico que se está avecinando, para poder salir en victoria con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Quiero que se ponga de pie, por favor. Salude a su hermano que está a su lado. Dígale bienvenido. Amén.